con el documento Utunum Sint, apelando a las demás confesiones cristianas a la búsqueda común de una solución. El diálogo teológico lleva décadas trabajando en la cuestión. El documento que acaba de publicarse es una síntesis de esos avances con las diversas confesiones cristianas. El Vaticano estudia añadir un comentario oficial sobre la infalibilidad papal para explicar en términos comprensibles hoy el alcance de la controvertida formulación del Concilio Vaticano I. Por otra parte, en la Iglesia Católica está abierto el gran tema de la sinodalidad y su relación con la autoridad, que puede ayudar a la comprensión de un nuevo ejercicio del primado del Papa. Nada de esto significa que vayamos a ver un desenlace inmediato, pero lo que hasta hace poco nadie se atrevía siquiera a soñar, hoy se percibe como un horizonte no tan lejano.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Meine Damen und Herren, guten Morgen. Les hablo desde COPE Leipzig, más concretamente desde el centro de transmisiones que Leipzig, que se ha instalado aquí, la Eurocopa ha instalado en Leipzig. ¿Por qué en Leipzig? No he tomado yo la decisión. La habrá tomado algún alemán. Pero han decidido que aquí en la Sajonia, en la cuna de Wagner, esté el centro nuclear de prensa, aunque hay algunos más, lógicamente, de esta Eurocopa 2024 que COPE y todo su equipo de deportes, al que me incorporo, en otras cosas por mi dominio del alemán, va a transmitirle partido a partido esta Eurocopa que comienza ya y que nos va a dar, esperemos, muy buenas alegrías. Como si las alegrías pudieran ser malas, pero vamos, muchas alegrías a los aficionados españoles. Leipzig, ya saben ustedes que es lo que antes era la Alemania Oriental. Alemania Oriental era una mitad que la República Federal aproximadamente, más cerca hacia Polonia y hacia la Unión Soviética, y ahí en medio estaba Berlín, rodeada por un muro. Bueno, Leipzig, que está a un par de horas de Berlín por carretera, y fue una ciudad elemental, esencial, en aquellos tiempos en los que el muro caía en el 89. No es que cayera el muro fue derribado por la presión desde dentro de los propios alemanes orientales. Y Leipzig fue una ciudad donde las diversas manifestaciones que había que tener los cuadrados, para manifestarse contra aquella gente, contra la Stasi, contra los Bopos, contra toda la gente de Miekel, de Mielke, de Marcus Wolf, de Honecker y de compañía. Honecker, ante la presión de la gente de Leipzig, cayó. Entró aquella cosa extraña que se llamaba Egon Krenz, que duró dos pastelitos. Y después, ya lo saben, el resto de la historia, bueno, ya la conocen ustedes. Desde hoy hasta el 14 de julio, 24 selecciones y 51 partidos para buscar al nuevo campeón de Europa. El título lo ostenta Italia, como saben. Esta noche a las 9 en Múnich se va a jugar el partido inaugural entre Alemania y Escocia. Nosotros estamos en un grupo en el que debutamos mañana frente a Croacia. El jueves 20 de junio contra Italia. El lunes 24 de junio contra Albania. Y, como saben también, aquí se clasifican los dos primeros de los cuatro y los mejores terceros. O sea, vamos, no clasificarse sería particularmente llamativo. Pues España, lógicamente, es una de las favoritas, cuenta con una selección muy sólida. Y con quien acompañe la suerte un tanto, pues hombre, la verdad es que no nos tienen que ir mal las cosas. España ha buscado como cuartel general un pueblo al sur de Alemania, está lejos de este IBC de Leipzig, que tiene un nombre, como todos los nombres alemanes, impronunciable, Donaueschingen. Y que, bueno, que las cosas vayan bien, y ya les iremos contando todo, absolutamente todo. Y hay aquí un despliegue de hombres y mujeres que, desde el partidazo de COPE a tiempo de juego, van a hacer de esta Eurocopa todo un espectáculo radiofónico. De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, estará el especial Eurocopa con Corrochano. Los partidos se siguen en tiempo de juego, y luego cada noche Juanma en el partidazo resumirá y comentará lo mejor de cada jornada. A las 9 charlamos con Manolo Lama. Bueno, vamos a ver, damas y caballeros. Hemos comenzado una etapa, ya saben ustedes, en la que la desigualdad entre los españoles va a ser algo más que una realidad. Desde luego va a ser algo más que un comentario o una suposición. Una realidad con toda la crudeza que esa realidad trae. ¿Y quién la va a poner en marcha? ¿O quién va a ser? Sino el mayor factor ahora mismo, disolutivo, que tiene la política española y la convivencia española, y que es el Partido Socialista Obrero Español. El que ayer, en el Parlamento Navarro, para felicitarle el 10º aniversario a Felipe VI, firmó una proclama de toda la banda que le acompaña, ya saben, el PNV, los de Sumar, los de Bildu, etcétera, etcétera, en la que sostienen que la monarquía es corrupta e incompatible con la democracia. Y eso lo ha firmado el PSOE. Ahora empiezan a hacer distingos diciendo que en realidad firmaron solo el primer punto, que hablaba de los valores republicanos, pero no en realidad el segundo. Cuando se firma una cosa, se firma. Y cuando se apoya, y se vota que sí, se apoya. Porque podían perfectamente haberse abstenido o haber matizado perfectamente sus cosas. No lo han querido hacer. Han secundado a la ultraizquierda. Los que dicen que ellos sí que organizarían una auténtica democracia con una república, pero sería una república en manos de Bildu, de toda esta compañía, de toda esa basura. Esos nos iban a dar a nosotros una democracia maravillosa. Pues ahí está el PSOE. El PSOE y toda su banda de Navarra. Pero cuando hablamos de la desigualdad entre españoles, oiga, esto no es está dicho por decir. Es evidente que hay una ley de amnistía que deja claro que los españoles no son iguales ante la ley, que hay territorios más dignos y más importantes que otros. Como aquí hay todavía mucho despistado que no se entera, o gente que no entiende que amnistiar por la cara a delincuentes es humillar al resto de la gente, pues eso hay que explicárselo con las cosas del dinero. Que ahí sí que nos entendemos todos. Ahora se va a ver lo que viene después de la ley de impunidad judicial, que es el privilegio fiscal. Según personajes como la hooligan, esta hooligan de verbena, que es María Jesús Montero, la financiación que se le pueda dar próximamente a Cataluña para contentar a sus socios golpistas no será diferente que la que se dé al resto de comunidades. Eso es lo que decía María Jesús Montero hace unos meses. Pero se acaba de aprobar la amnistía, ha pasado todo el ciclo electoral, así que Montero ha comenzado a decir, lo ha dicho la radio pública, que a Cataluña se le va a dar una financiación singular. Singular quiere decir más. Cuando alguien dice voy a financiar de forma singular, es porque te voy a dar más. Y esto es la manta. Si tapas por la cabeza, se destapan los pies. Si tú das más a un lugar, se lo tienes que quitar a otro. Igualdad no va a haber. Escuchen el antes y después de lo que prometía esta hooligan y ya no promete.
Que lo que se haga en Cataluña se va a hacer exactamente igual en el resto de territorio. Que tengamos que estar escuchando a estas alturas que algunos se inventan que esto es un agravio para el resto de territorio, porque lo que se hace con Cataluña no se va a hacer con el resto, pues gratuito.
Aquellas cuestiones singulares que tienen en algunas comunidades autónomas, entre ellas Cataluña, tienen que tener un tratamiento especial.
Bueno, tratamiento especial. Ahora le contaré cómo está evolucionando el jaleo en Cataluña, que tiene también sus cosas. Pero antes vamos a ver si todos los que estamos aquí hacemos de esta mañana una mañana apetitosa e interesante, que así va a ser. Desde COPE Leipzig, ahora le cuenta Ángela Sánchez más historias del día.
Herrera en COPE.
Pues precisamente sobre esa ley de amnistía, el gobierno avisa que confía en que el sistema judicial sea leal y aplique la ley. El fiscal general del Estado, por su parte, prevé reunir el martes a la cúpula fiscal para fijar postura. Además, en las últimas horas ha vuelto al Congreso de los Diputados la iniciativa legislativa popular para la regularización extraordinaria de 500.000 de personas extranjeras. Todos los grupos se han puesto de acuerdo para tumbar la enmienda a la totalidad contra esa ley que había registrado Vox. Ahora se abrirá el plazo para que se presenten las enmiendas parciales. Murcia, por su parte, va a pedir la declaración de zona catastrófica para los municipios afectados por las tormentas de los últimos días. Las pérdidas totales se estiman en 23.320 toneladas de producción, valoradas en casi 20 millones de euros. En Cieza se estima que hay entre 800 y 1.000 hectáreas afectadas, con daños que superan los 2 millones de kilos de fruta. El G7 acuerda enviar 46.000 millones de euros a Ucrania de los intereses de los fondos rusos congelados. Durante estos días se está celebrando esta cumbre al sur del país, un encuentro que llega en un momento de inestabilidad geopolítica con dos guerras en marcha. Además de la de Ucrania, está la de Gaza. El presidente Zelensky ha sido uno de los invitados. A todo esto, en el mundo hay 120 millones de desplazados forzosos. Es el doble que hace una década. ACNUR avisa de la apatía y la inacción de los grandes estados para poner fin a los conflictos. La guerra de Sudán, con 10 millones de desplazados, Siria o la situación en Gaza suponen algunas de las crisis más preocupantes. Y la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España ha expresado su preocupación por el proyecto anunciado por Sánchez para aprobar esa ley de medios de comunicación, medida junto a la del Poder Judicial para aplicar una supuesta regeneración democrática. Juan Ignacio Ocaña es el presidente de esta organización.
Estamos enormemente preocupados por la deriva que puede tomar, teniendo en cuenta que ya ha habido algún que otro antecedente, ataques concretamente desde distintos ámbitos, rincones, lugares, ministerios del gobierno contra nombres y apellidos de compañeros de profesión.
Bueno, y en el partidazo de COPE, Español y Oviedo pelearán por el último billete de ascenso a Primera División. Bruno Casar, buenos días.
Hola, hola, Ángela, buenos días. Todo el protagonismo es para la Eurocopa, pero aquí en la Liga seguimos teniendo fútbol e importante. El Español va a jugar la final del playoff de ascenso a Primera División. Empate a nada anoche ante el Sporting de Gijón. Les sirvió, por tanto, el gol, esa renta mínima que llevaban del partido de ida al conjunto catalán, por lo que el último billete para Primera División será para Español u Oviedo, que se van a enfrentar este domingo a las 6:30 en el Carlos Tartier. El partido de vuelta será el siguiente domingo en el RCD Stadium. Mientras tanto, en el Girona es oficial el traspaso de Aleix García al Bayer Leverkusen, donde va a jugar hasta 2029. Y en tenis, Rafa Nadal, que anunció ayer que no va a disputar el torneo de Wimbledon, no quiere cambiar de superficie antes de jugar los Juegos Olímpicos y por ende se ha apuntado al torneo de Bastad en Suecia del 15 al 21 de julio. Es en tierra batida antes de afrontar París, donde, entre otras cosas, va a formar pareja con Carlos Alcaraz.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Las 6:13 de la mañana, las 5:13 en Canarias, tenemos a Carlos Herrera en Alemania, lo has escuchado. Ahí empieza hoy uno de los mayores eventos deportivos del viejo continente, la Eurocopa de fútbol. We got our secrets hidden inside our bones. El partido inaugural lo va a jugar la selección anfitriona, Alemania, frente a Escocia, a las 9 de la noche en Múnich. No va a haber que esperar mucho para ver a España. Debutamos mañana en Berlín a las 6 de la tarde ante Croacia. Italia y Albania completan nuestro grupo. Se espera que unos 10.000 aficionados españoles acompañen a nuestra selección estos tres primeros partidos por tierras alemanas. Un viaje que, tal y como están los precios, sobre todo en el sector turístico, no va a ser nada barato. Álvaro Cutelén, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
A ver, vamos a ir por partes. Por ejemplo, ¿cómo está el asunto de los vuelos?
Pues es, Ángela, lo que se nos va a ir más del presupuesto, dependiendo, claro, del aeropuerto de origen. Lo más caro, salir desde Madrid, entre 350 y 400 euros, y de vuelta el viaje a Berlín para ver el debut de España sin escalas. Si sales desde Barcelona, te puede costar entre 150 y 200. También es más barato desde Palma. Una vez en Alemania, los titulares de entradas a los partidos de la Eurocopa van a tener acceso a billetes de tren con descuento, así como un abono de 36 horas para el transporte público. Otra buena opción es comprar el Deutschland Ticket, un bono de 49 euros que permite usarlo en todos los transportes públicos locales y regionales. Es lo más rentable, sin duda, sobre todo si vas a ver los tres partidos de España en esta primera fase.
Vale, una vez aterrizados ahí en Alemania, ahora, ¿cuánto nos puede costar el alojamiento?
Por ejemplo, la ciudad donde juega España mañana, en Berlín hay precios desde los 90 euros a los 176 por noche si lo coges cerquita del centro. Aquí en los hoteles hay tour operadores que ofrecen paquetes para los tres partidos de la selección desde 2.600 euros por persona. Incluye alojamiento, desayuno y excursiones, pero ojo, ni aviones ni entradas. El precio de ese paquete sube a los 4.000 euros para semifinales y para la final.
Bueno, pues vamos precisamente a hablar de eso, de las entradas. ¿Cómo están los precios?
Pues como pasó, Ángela, con las de la final de la Champions, el tesoro más preciado, difíciles de conseguir y objeto de muchos fraudes. Los precios, lógicamente, varían dependiendo de la zona del estadio. Las más baratas, las Fan First, detrás de las porterías, cuestan 30 euros. Luego, según vayan mejorando posición en el campo, pueden variar desde los 60 a los 200 euros. También van aumentando de precio según avancemos de fase. Por ejemplo, para la final, esas Fan First ya suben a 95 euros y las más caras hasta 1.000. Ojo, desde las asociaciones de consumidores nos recuerdan que son entradas digitales que solo se pueden adquirir en la web de la UEFA o en su plataforma de reventa. En resumen, para concluir con lo de los gastos por cada partido de España, uniendo que habrá que comer algo, digo yo, la broma puede salir por unos 1.000 euros. Quien vaya a los tres, pues eso, unos 3.000 euros.
Madre mía, bueno, tenemos el transporte, tenemos las entradas, tenemos el alojamiento. Vamos, Álvaro, también con las recomendaciones que ha publicado Exteriores para esos aficionados españoles que vayan a viajar a esta Eurocopa.
Por ejemplo, recomienda viajar con DNI, pero también con pasaporte, por si pierdes alguno de los dos documentos oficiales. Ir con seguro de viaje y con la tarjeta sanitaria europea en vigor para no tener disgustos ante cualquier emergencia y, por supuesto, respetar la normativa local y la de los accesos a los estadios, donde, atentos, se esperan grandes medidas de seguridad, por lo que mejor es acudir con antelación. Hay que recordar también, Ángela, que la embajada española está en Berlín, donde debutamos mañana, pero hay consulados generales en Düsseldorf, Frankfurt, Hamburgo, Múnich y Stuttgart. Cada uno de ellos atiende su zona de influencia.
Bueno, pues a disfrutar de la Eurocopa, ya sea desde allí o desde aquí, por ejemplo, escuchando la cadena COPE. Gracias, Álvaro.
A ti.
750.000 trabajadores en España trabajan para la administración pública con un contrato temporal para suplir el puesto de un funcionario que, por el motivo que sea, una baja, por ejemplo, ha dejado ese puesto por un tiempo. Son los llamados interinos, categoría en la que algunos llevan más de 20 años o casi, como Ángeles, que trabaja como profesora en Canarias.
Yo ahora llevo trabajando de corrido desde el 2007 con la administración y ahora no sé lo que va a pasar conmigo. Yo supongo que el próximo año seguiré trabajando, el próximo curso.
Sí.
Y después no sé lo que me van a vender, no tengo ni idea.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea volvió a decir ayer que esto es un abuso y que para acabar con él lo mejor es convertir a los que llevan años como interinos en fijos. Dice que se han ganado el derecho a no ser despedidos después de encadenar tantos años con contratos temporales. Habla, eso sí, de trabajadores concretos y de convertir a esos interinos en trabajadores fijos, aunque no consigan la categoría de funcionario. Es decir, lo que viene a criticar es que la administración española ha abusado durante mucho tiempo de la temporalidad. ¿Cuál es entonces el problema? Pues que la ley española no está preparada para esa conversión automática, equipara contrato fijo en la administración con funcionario, y para ser funcionario la única opción que contempla es un sistema de selección, unas oposiciones o un concurso. Es algo que ya en mayo señaló el Supremo. No se puede convertir a alguien en funcionario solo por ese factor de tiempo, de antigüedad, cuando nuestro modelo se basa en la igualdad y también en el mérito. En cualquier caso, el ministro de la Función Pública, José Luis Escrivá, dice que llevan desde 2021 trabajando en esa regularización.
Y en esa ley ya nos anticipamos a abordar de una forma decisiva el problema de la temporalidad y está teniendo resultados, yo diría, extraordinarios. Tenemos un objetivo de llegar a un número determinado, digamos, de regularizaciones. Llevamos ya el 75% y, por lo tanto, lo vamos a cumplir este año ampliamente. Más de 350.000 ya casos regularizados.
Bueno, pues las palabras del ministro no convencen a los que están ahora mismo en esa situación. Es más, nada más conocerse la sentencia europea, en Zaragoza, por ejemplo, los sindicatos salieron a la calle para pedir que se cumpla un fallo que consideran una victoria. Y desde el CESIF avisan, si las administraciones no actúan, seguirán presionando los tribunales.
Ahora corresponde a los jueces nacionales pronunciarse sobre las medidas sancionadoras que deben imponerse conforme a nuestro derecho nacional. CESIF exige eliminar de manera inmediata la tasa de reposición para que las administraciones planifiquen sus necesidades de personal y den un servicio óptimo a la ciudadanía sin abusar de la contratación temporal. CESIF va a ser implacable y llevará a los tribunales a las administraciones irresponsables que superen el 8% de temporalidad.
Bueno, pues esta sentencia es la segunda del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que carga contra esa excesiva temporalidad temporalidad que hay en la administración pública en España. El Tribunal Supremo, por cierto, preguntó el mes pasado a esa justicia europea si es obligatorio hacer fijos a los interinos de larga duración y será esa la respuesta definitiva. Una década ha pasado ya de este momento.
Queda proclamado rey de España, don Felipe de Borbón y Grecia, que reinará con el nombre de Felipe VI. ¡Viva el rey!
¡Viva!
¡Viva España!
¡Viva!
Será en concreto el próximo martes cuando se cumplan 10 años de la proclamación de Felipe VI como rey de España. Tendremos tiempo para repasar lo que han dado de sí estos 10 años, de cuál ha sido el papel del rey, de repasar también los actos que se han organizado para conmemorar esta fecha. Pero hoy de momento nos quedamos con lo que se ha vivido en dos autonomías en las últimas horas.
Debate y votación de la moción por la que el Parlamento de Navarra muestra su firme compromiso con los valores republicanos presentada por el Grupo Parlamentario Contigo Navarra.
Aprovechando el aniversario de la proclamación del rey, el Parlamento de Navarra aprobó ayer una resolución para mostrar su firme compromiso con los valores republicanos. La había presentado la coalición formada por Podemos, Izquierda Unida y Los Verdes, y ha salido adelante con sus votos, los de Bildu, los de Geroa Bahí y también los del PSOE.
Es que esta Constitución de la Segunda República bien podría haber sido la ponencia política de mi partido, porque, como les decía al inicio de la intervención, es la esencia del Partido Socialista Obrero Español. Y esos son los valores republicanos que nos inspiran y no otros, la fuerza de nuestra historia y nuestra convicción.
Así defendió el socialista Kevin Lucero el apoyo del PSOE a esa moción con la que Podemos, entre otras cosas, calificaba la monarquía de corrupta. Finalmente han votado a favor de la primera parte que defendía los valores republicanos y han rechazado la segunda, en la que cargaban contra el rey y con la que pretendían que el Parlamento Foral se sumara formalmente a una manifestación convocada bajo el lema Felipe VI, 10 años bastan, monarquía no. Y mientras esto pasaba en el Parlamento de Navarra, en el Consell de Mallorca, por primera vez se rechazaba el nombre de alguien que iba a ser distinguido en la Diada de Mallorca. Y ese nombre es el de la princesa Leonor, que no será reconocida como hija adoptiva de Mallorca gracias a la abstención del PSOE.
La princesa de Asturias no se merece una abstención por parte del Partido Socialista.
Habla José Fernández de la Hermandad Monárquica de España, que es quien presentó la iniciativa, recriminándole al PSOE que finalmente haya bloqueado ese nombramiento cuando se había comprometido a apoyar la iniciativa. Los socialistas de Francina Armengol lo justifican asegurando que con esto solo se buscaba el espectáculo y la instrumentalización de la Casa Real, que las distinciones decían no se imponen. Así que PP y Vox se han quedado solos en ese reconocimiento a la princesa de Asturias. A las 6:23, sigue por aquí Carlos Herrera.
Bueno, más concretamente por acá. Desde Leipzig, en Sajonia, Alemania, esta mañana metiendo la pata con Antonio Naranjo. Buenos días.
Guten Morgen, Herrera.
Guten Morgen cuando saluda entrando. Guten Tag cuando saluda yéndote.
Pues luego diré esto. Vale, eso. A ver si me acuerdo, ¿eh?
Perfecto, ¿no? Si el alemán tiene su dificultad, ¿eh?
Ya me imagino, ya. Bueno, Herrera, mira, pues por mucho que yo no sepa hablar alemán y me ponga a resbalar, lo voy a hacer menos seguro que las filiales del PSOE en Navarra y Mallorca, de las que ya has venido hablando desde las 6, uh-huh, y que son corresponsables de sendas resoluciones contra la monarquía. Mira, en una de ellas los socialistas han bloqueado, con su abstención, que la princesa Leonor sea designada hija adoptiva de Mallorca. Una distinción simbólica que le venía mejor a la capital balear que a la heredera al trono. El desprecio de los nacionalistas y populistas insulares, pues es habitual, pero nunca el PSOE se había sumado por acción u omisión a una iniciativa que, además de ofensiva, es estúpida, porque nadie ha hecho más que la Casa Real por promocionar las Islas Baleares en todo el mundo. La segunda afrenta ha sido todavía peor. El PSOE navarro, que gobierna por segunda legislatura, sin haber ganado nunca las elecciones, y gracias a Bildu, pues se sumó a una moción de la marca local de Sumar y Podemos, en la que se tilda la monarquía, ya lo has dicho tú, ¿no?, de institución corrupta y patriarcal, y además reafirma el compromiso del Parlamento navarro con los valores republicanos. Mira, así despotricaba el portavoz de Yolanda Díaz, aunque no se le distinga demasiado bien del de cualquier alto cargo de Bildu.
En 1978 se nos abocó a elegir entre truco o trato. En pleno año 2024 nos negamos a aceptar ser súbditos de nadie. Y al señor Felipe VI, ¿cuántas personas le votaron? Dos, señorías, Juan Carlos I de Borbón y Francisco Franco Bamonde.
Ole, pues esto es lo que ha apoyado el PSOE, que solo se ha distanciado de una manifestación contra la corona convocada por toda la izquierda antisistema para el domingo. Mira, no hace tanto el PSOE se identificaba con una frase de Felipe González que hoy parece olvidada. Prefiere una monarquía republicana como la que tenemos que una republiqueta. Bueno, pues esa posición que llegó hasta Rubalcaba hoy parece en extinción en el PSOE de Pedro Sánchez. Desde hace 5 años no ha dejado de reivindicar la Segunda República como ejemplo para él, ni de recordar a dirigentes como Largo Caballero, al que llegó a referirse como un modelo a seguir. De momento, Sánchez no se ha atrevido a sacar la carta de la República ni a discutir a Felipe VI, es cierto. ¿Pero alguien apostaría que no lo hará si le fallan los comodines de Franco y de la ultraderecha? Yo, la verdad, Herrera, no me jugaría ni un centavo.
Ahora, guten Tag. Ahora a las 6:30, noticien.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour, como con la cereza Carrefour Origen España Tarrina de 500 gramos a 1,89€. Y ofertas como la garrafa de 5 litros de aceite de oliva suave o intenso Carrefour a 7,69€ el litro. Hasta el 16 de junio en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Doctor, no sé qué me pasa. Un día estoy en Cádiz y al día siguiente en Lugo. En internet pone cosas muy chungas.
No se preocupe. Lo que usted tiene son los renfecitos altos.
Renfecitos, así se llaman ahora los puntos de tu tarjeta Más Renfe. Cuantos más renfecitos, más viajas. Y cuanto más viajas, más renfecitos.
Renfe, tu tren.
Cuando llega el fútbol, España habla lo. Vive tus partidos con dominos y medianas a domicilio desde 9,99. Pide ya y lo.
¡Dominos!
Lolo.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y vuelven a correr los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ing.es.
¿Te imaginas que te entran en casa y te...?
No me lo imagino.
Pero ponte en la situación...
No puedo ponerme.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
A todos los que sueñan despiertos, bienvenidos a los Cupra Days. Del 7 al 17 de junio, ven a vivir tu sueño a tu instalación Cupra más cercana y llévate un Cupra Formentor o un Cupra León con condiciones exclusivas. Ahora con 5 años de garantía y mantenimiento. Unidades limitadas. Cupra Days. Algunos solo lo sueñan, otros lo viven.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Con los datos del paro, el empleo y el turismo.
Pues. Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Han pasado muchas cosas y muy importantes. Y que mañana van a pasar más, porque ya saben que mañana tenemos 2 partidas.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Vamos al after, donde ahora mismo está Maldonado con todo su equipo de tiempo.com, viendo qué va a hacer en España y en Alemania. Aldo, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, hoy aquí en Alemania hace fresquito, 11 grados, pero luego parece que la cosa se pone en 20 y pico, o sea, más o menos como España, la media, ¿no?
Bueno, sí, en España en algunos sitios se llega más, evidentemente. En Córdoba o Sevilla se pueden alcanzar estos días 33, 34, 35 grados. Frente a los 18, 19 de La Coruña, claro, que España es muy grande. Y hoy, pues, el extremo de enfrente, podríamos decir, que es, determinará que vaya aumentando la nubosidad en Galicia y después en las demás regiones cantábricas y los Pirineos, que pueden dar origen a precipitaciones débiles en general en todas esas zonas. Serán más abundantes en el oeste de la comunidad gallega. Por otra parte, también se irán desarrollando nubes en el tercio oriental peninsular, que pueden dar origen a algún chubasco tormentoso en Cataluña y en las zonas montañosas del este de Andalucía. En el norte de Canarias estará nuboso y no hay que descartar alguna precipitación débil. También habrá calima en el área del Estrecho, Melilla, en el sudeste peninsular y en Baleares. Y tienden a subir un poquito las temperaturas, ya digo, se puede llegar a 36 grados incluso en Córdoba y 35 en Sevilla, frente a esos 18 o 19 de La Coruña. Afortunadamente no se ve en riesgo de esas tremendas tormentas que han afectado a la región de Murcia sobre todo, pero también a la comunidad valenciana, y ha habido tormentas importantes en el norte, noreste de Andalucía, sin llegar a los extremos de esas que decíamos y que se han comentado ya en las noticias, que han causado auténticos estragos en la agricultura, y en otras zonas, digamos, de ciudad, en la región de Murcia. Mañana estará nuboso en Galicia, las regiones de la vertiente cantábrica y los Pirineos, y donde puede llover ligeramente, pero con tendencia a disminuir la nubosidad. Persistirá cierta inestabilidad en la región mediterránea, por lo que irá desarrollándose de nubes que pueden dar origen a algunos chubascos tormentosos aislados, principalmente en zonas montañosas del interior. En el resto de la península y en Baleares se mantendrá despejado o casi despejado, y estará nuboso en el norte de Canarias, donde soplarán alisios fuertes. No habrá cambios importantes en las temperaturas. Y el domingo, pues un frente se irá aproximando al noroeste de la península y se producirán precipitaciones débiles de la comunidad gallega y Asturias, que pueden extenderse al noroeste de Castilla y León, al tiempo que vaya aumentando la nubosidad en el resto del litoral cantábrico. La atmósfera seguirá estando algo inestable en las regiones mediterráneas, peninsulares y Baleares, zonas en las que se puede producir algún chubasco tormentoso, pero ya digo, no de la violencia ni mucho menos de los que afectaron a esas zonas en días anteriores. Y predominará el cielo prácticamente despejado en el resto. Pocas variaciones en las temperaturas. La semana próxima parece que varios frentes van a regar gran parte de la península, exceptuando, digamos, la parte, el cuadrante suroriental. Eso ahí no creo que llegue, pero pueden llegar incluso a Córdoba o Sevilla a mediados de semana algún frente, más o menos.
¿Y qué tal por ahí? Aquí en Alemania todo normal, ¿no? Yo lo que he visto es un... Aquí, por cierto, sí, amanece muy pronto. A las 4 ya estaba, 4 y pico ya asomaba la luz.
Sí. Eso me pasó a mí la primera vez que fui a Berlín. Y bueno, que cómo he dormido yo hoy, y si ya es de día, y eran las 4 de la mañana, sí.
Claro. ¿Y eso por qué pasa? ¿Porque esto está orientado más hacia al este o qué?
Hombre, más al norte, y entonces, lógicamente, ahora lo contrario de lo que ocurre en invierno, que a las 3 de la tarde ya es completamente de noche. Así está la
situación. No, pero ayer aquí eran las 9 de la noche y todavía había luz, ¿eh?
Sí, ahora es que ahora hay luz. Y si te vas más al norte hay luz todo el día. vamos, incluso durante la noche, que no es tal noche, porque no llega a cerrarse del todo el cielo.
Ángela María.
¿Todavía está en Berlín ya?
Yo estoy en Leipzig. En Berlín aterricé ayer, y de Berlín a Leipzig hay un par de horas en coche. Esas autopistas largas alemanas con tremendas rectas, en la que yo no he visto mucha limitación de velocidad, la verdad. Y la gente, hay algunos que van follaicos, vamos, salen disparados. Pero muy bien, muy bien, muy bien. Ya veremos hoy. Hoy nos vamos para Berlín, vemos además el primer partido, el de Alemania contra Escocia, y mañana juega España. O sea, ya. Tú esto lo has dominado, ¿no? Esto lo tienes y hablas el alemán, comes bien en alemán y todo eso.
Sí, eso sí. No, ni lo como ni lo hablo, pero he estado varias veces en Berlín presentando, curiosamente, un telediario. No el tiempo, un telediario entero. Sí, hubo una época que estuvimos yendo Paco Montedeoca y yo turnándolo, y varios meses. Y sí, bueno, lo he conocido en verano y en invierno. Me llamaba la atención en invierno que un día que llamé a mi casa, eran las 3 de la tarde y era completamente de noche. Y yo oía la música del telediario, ¿sabes? Que en invierno ocurre lo contrario, como te decía. ¿Tú ya conocías Berlín?
Sí, conozco, he venido un par de veces a Berlín. A mí Berlín es una ciudad que me entusiasma, la del oeste y la del este también. O sea, la del este me parece interesante para ver lo que era aquello, aquella tristeza profunda.
Es otro mundo,
Del aro de granito y esas cosas, pero la ciudad del oeste, recordemos que Berlín Oeste era, bueno, pues una ciudad circundada por un muro, metida en el centro de Alemania Oriental. Sí. Y bueno, ahora recorrerla y recorrer ese muro en bicicleta, por ejemplo, es una cosa que hace mucha gente, que es un paseo muy, muy, muy agradable. Voy a ver si me lo hago yo esta tarde, así que tenga un poquito de tiempo.
Muy bien.
Y por lo demás no hay nada nuevo que merezca contarse, ¿no?
Bueno, yo no te había dado la enhorabuena, te han dado... Doctor
Honoris Causa, ¿no? Sí, pues hace ya. Eso fue ese. Pues mira, exactamente hace 15 días. Hace 10 días. En Elche, sí, fue muy agradable. La Universidad Miguel Hernández, que es una magnífica universidad, una de las mejores universidades europeas, y donde estuve tratado, pues como te puedes imaginar.
Yo me imagino. Como tú te mereces.
Bueno, que digamos que yo en Elche tengo algo de mano por aquello de lo conyugal. Y en fin, no me puedo quejar.
Ya lo creo. Ya lo creo.
Y eso, y tú vas a ver la Eurocopa.
Sí, hombre, la veré, claro. Sí. Hombre, algún partido no, pero la mayoría sí. Claro, de España de mañana, por supuesto. ¿Y tú lo vas a comentar también?
Yo voy a hacer en alemán para una versión que se va a hacer de COPE Alemania. Sí. Para los aficionados españoles o alemanes que lo quieran seguir en alemán, aquí en Alemania. Pero hay que estar en Alemania para verlo. No, en España no va a poder ser.
¿Y domina el alemán?
Para hacer un partido de fútbol, sí. Y luego ya otra cosa es escribir una tesis doctoral, ¿comprende?
Ya, sí.
Pero hacer... el alemán es más sencillo de lo que parece, ¿eh? El alemán parece un idioma... inalcanzable, pero efectivamente, oye, mira, aquí esto está lleno de inmigrantes que han aprendido alemán, que no son más listos que tú y que yo, son como nosotros, ¿no? Y esta gente, pues parece que no. Bueno, sí, les habrá costado trabajo, pero tú empiezas, el Guten Tag, el Guten Morgen, empieza a poner la garganta así un poquito para hablarlo bien. El alemán es un idioma bellísimo. O sea, que tiene ese aspecto de rudeza que no lo, y de dificultad que lo hace, que parece que sea insalvable, pero no es insalvable, es un idioma abordable, ¿eh? Bueno, que muy tarde. Y además no veo a María Luisa porque estoy en Alemania. O sea que no.
Bueno, ya me creía que me iba a decir que me está dando los cristales. Digo, hombre, esto ya me parece mucho.
No, porque hoy no está, y además aquí en Alemania yo con quien estoy es con Carlos Díaz, con Javi Rodríguez, con Schoenkart. Cinco, gente de orden, ¿eh? Y me están diciendo todos que un abrazo muy fuerte para ti.
Y otro para ellos. Igualmente, Carlos.
Ea, hasta ahora.
Adiós.
Bueno, vamos a ver qué noticias hay esta mañana, Ángela, interesantes.
Nuevo Cupra Formentor.
Herrera Incope.
Sumar ha dejado su transición en manos de un grupo de afines a Yolanda Díaz tras su renuncia al frente de esta formación debido a los malos resultados en las europeas. El ministro Ernest Urtasun asegura que se ha iniciado un periodo de reflexión dentro del partido.
Un proceso de reflexión que ahora iniciamos, que queremos que sea pausado, tranquilo y sereno, que Sumar va a garantizar la estabilidad en sus órganos de dirección para poder pilotar este proceso. Creemos que es el momento de seguir desplegando con toda la ambición la agenda de gobierno, la agenda social, que tiene que estar en el corazón de la acción de gobierno. Estamos convencidos que tenemos mucha legislatura por delante.
Los que no pudieron celebrar ayer su congreso fueron los miembros de Esquerra, que debían votar el preacuerdo firmado con el PSC para gobernar juntos en el Ayuntamiento de Barcelona. Alegan problemas logísticos, que se presentó mucha más gente de la prevista, esto en medio de la guerra entre Junqueras y Marta Rovira, sobre la dirección que debe tomar el partido, sobre todo de cara a la investidura en Cataluña, sobre si apoyar una investidura de Salvador Illa o más bien a los de Puigdemont. Y ha caído el llamado Clan de los Balcanes, el famoso grupo responsable de entrar la mitad de la cocaína que llega a Europa. Ha sido gracias a la actuación de la Guardia Civil en colaboración con varios países y en coordinación con Europol. Se han detenido a 40 personas, 13 de ellas en España. Se han incautado además 8 toneladas de cocaína, armas y también 12 millones de euros en efectivo. Y en el partidazo de COPE, lo estás contando, Carlos, esta noche arranca la Eurocopa, Bruno Casar.
Sí, se acabó la espera. A las 9 de la noche en el Allianz Arena, Alemania y Escocia van a inaugurar esta Eurocopa del 2024 desde las 8 en tiempo de juego. La selección española tendrá que esperar al sábado, a mañana, para su debut, 6 de la tarde ante Croacia, para el que Luis de la Fuente ya sabe que no va a poder contar con Laporte por molestias. Todo apunta a que Nacho y Lenormand van a ser la pareja de centrales. La selección, que va a ultimar detalles esta mañana antes de poner rumbo por la tarde a Berlín. Y al margen, el español va a jugar la final del playoff de ascenso a primera división. Empate a nada anoche ante el Sporting de Gijón le sirvió la renta mínima que tenían del partido de ida, por lo que el último billete será para Español u Oviedo, billete para primera división. Se van a enfrentar este domingo, partido de ida 6:30 en el Carlos Tartiere. La vuelta será el siguiente domingo en el RCD Stadium.
Cada día que pasa, los equilibrios que tiene que hacer Pedro Sánchez con sus socios independentistas son más complicados. Junts presume de imponer una cláusula catalana para aprobar leyes, aunque Moncloa cree que todo será más fácil cuando haya gobierno en Cataluña. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La digestión de la semana parlamentaria ha resultado de nuevo pesada para el PSOE, tras salvar in extremis el gobierno de la retirada, una nueva ley, la de la creación de la Oficina Española de Derechos de Autor, al precio de otorgar a Junts la venta de una cláusula catalana a la actividad legislativa. Días atrás ya votaron los socialistas una iniciativa del PP contra la multireincidencia, solo para ahorrarse ver el apoyo a la misma de socios. Hay orden de evitar revolcones en el hemiciclo, reconoce de la bancada. Las maniobras entre bambalinas permiten a Pedro Sánchez sobrevivir, aunque más debilitado tras las europeas e igual de falto de oxígeno. Desde la Moncloa insisten en que el mandato será largo. Ahora fían su vaticinio a aclarar la gobernabilidad en Cataluña. La legislatura podrá entonces realmente arrancar. Eso defienden en las alturas, a pesar de soportar lo que definen como una gran precaución.
Herrera Incope.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Llegan los Renfecitos. Y con ellos, la actualización del compromiso voluntario de puntualidad de Renfe. El mejor del mercado en los servicios de AVE, ABLO, Alvia, Euromed e Intercity. Ahora los viajeros podrán recibir el reembolso del doble del precio del viaje en forma de los nuevos puntos Renfe, los Renfecitos. También podrán optar a recibir su compensación a través de un vale de compra para otro billete de tren con un reembolso equivalente al 150% en euros sobre el importe a indemnizar. Toda la información en renfe.com.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
¿Cómo viene la prensa ahora aquí? Buenos días.
Buenos días, Herrera. El gobierno, lo destaca La Vanguardia, defiende una financiación con tratamiento especial a Cataluña. Un gesto en plena negociación para investir presidente y ya, dice ABC, no se someterá a la investidura sin ese apoyo garantizado de Esquerra. La aplicación de la amnistía, que se acelera en plena guerra del gobierno con el Poder Judicial. Como resume El Mundo en la portada, el fiscal general Álvaro García Ortiz roza la imputación mientras impone esa amnistía. Ayer, ante un tribunal, la fiscal de Madrid declaró que Ortiz le dio la orden imperativa de difundir datos reservados de la pareja de la presidenta madrileña Ayuso. Sobre la amnistía, cuenta ABC que la presidenta de la Comisión, von der Leyen, no va a hacer nada hasta ser reelegida a finales de este mes. Necesita el apoyo de los socialdemócratas con Sánchez a la cabeza. El País informa que Suiza deniega por tercera vez la colaboración pedida por el juez García Castellón porque entienden que la actuación de Tsunami Democrático no fue terrorismo. Y La Vanguardia dice que el juez inicia el proceso para amnistar a los policías encausados en el 1 de octubre. La semana que viene van a llegar los primeros amnistiados en los tribunales catalanes. A todo esto, Bruselas, dice El País, pide al Gobierno y al PP que clarifiquen sus propuestas sobre el Consejo General del Poder Judicial. El PP, dice La Razón, vincula el órdago de Sánchez con el Poder Judicial a la corrupción que acorrala a su familia. Las portadas se las lleva la primera ministra italiana, anfitriona estos días de una cumbre del G7 que hoy, por cierto, escuchará al Papa Francisco. Los periódicos subrayan el acuerdo político de las principales economías para conceder un crédito de 46.000 millones de euros a Ucrania. Explican que el crédito se va a financiar por primera vez con los intereses de los bienes rusos congelados en Europa desde el inicio de la invasión de Ucrania.
Y la letra pequeña.
La Guardia Civil, que realizó ayer en Canarias y Málaga las últimas detenciones, en los periódicos esta mañana se alaba el ejemplo de colaboración policial que ha permitido desmantelar el mayor clan de tráfico de cocaína que opera en Europa. Han sido 4 años de colaboración entre policías de 8 países para acabar con el llamado cártel de los Balcanes, que mueve, se calcula, el 50% de la cocaína que entra en Europa. Se ha detenido a 40 personas en varios países y se han interceptado 8 toneladas de cocaína.
Trino del Conciso Confidencial, a ver, Dávila. Hay una seria advertencia de Feijóo a Úrsula von der Leyen acerca de las últimas fechorías de Sánchez. Buenos días.
Pues buenos días, Carlos. Úrsula von der Leyen ha recibido de Feijóo este mensaje. Ya nada va a ser como antes. Tenemos en Europa más escaños que Sánchez y somos, tras la CDU, el segundo partido popular. De manera que vamos a pedirte una implicación directa en Europa contra todas las tropelías de Sánchez, empezando por la reivindicación de la ley de amnistía. Según fuentes populares, no ha hecho falta el resultado de las elecciones del domingo pasado para que von der Leyen tome nota de la presión del Partido Popular Español y abandone para siempre su bobalicón en enamoramiento del antisistema Sánchez. Y en su pasada estancia en Madrid, Feijóo y von der Leyen pasaron 14 horas juntos y recibió una buena información de lo que estaba pasando en España. Por tanto, apoyo sí a la nueva presidencia, pero no a costa de que de nuevo von der Leyen se recueste en los brazos de Sánchez. Feijóo ya ha dado un primer paso a este respecto con el envío de la exigente carta sobre la apropiación y aprobación de la amnistía. Los dos siguientes pasos serán la denuncia del chantaje de Sánchez sobre el Poder Judicial y sobre el asalto a la libertad de expresión, que no de prensa, que perpetra el presidente del Gobierno español. Sobre este último asunto, hay un lamento general en una gran parte de la sociedad por la postración y aquiescencia que las asociaciones profesionales de prensa están teniendo con las pretensiones liberticidas de Sánchez. Claro que no hay más que mirar la composición de estas juntas directivas para comprobar hasta qué punto las tiene colonizadas Sánchez. A lo mejor habría que recordarles la literalidad de la primera enmienda de la Constitución americana, que dice así: el Congreso no hará ley alguna que coarte la libertad de palabra o de expresión, o sea, artículo 20 de nuestra norma suprema.
¿Cuál es la píldora económica del día, Mar Vidal? Buenos días.
Buenos días. Se confirma que la inflación repunta y bastante. Ayer supimos el dato definitivo del IPC de mayo y se confirmó la mala noticia. La tasa de variación anual se situó en el 3,6%, 3 décimas más que en abril. Y este dato es preocupante porque el IPC general lleva 3 meses consecutivos de incremento. Además, el IPC subyacente, que llevaba meses cayendo sistemáticamente, también ha aumentado una décima. La causa principal de este incremento se encuentra en el efecto escalón, que supone un IPC mensual del 0,3%, pues se compara con el crecimiento nulo de mayo del año pasado. El otro motivo es la tipología de esta inflación, porque a diferencia con otros momentos inflacionarios que hemos vivido, esta vez el incremento de precios no proviene especialmente de las materias primas ni de los componentes industriales. Todo lo contrario, estamos hablando de la inflación más enganchosa que hay, la de servicios. Y el problema es que si el resto de Europa, nuestro principal mercado exterior, es capaz de ajustar su inflación, tendremos un problema. Los datos de Alemania y otros países indican que están más cerca que nosotros de alcanzar el objetivo común del 2%. De hecho, en economía disponemos de un factor comparativo que determina la capacidad de competir de una economía en un mercado internacional. Se trata del diferencial de inflación, un diferencial que lleva, ojo con esto, 8 meses consecutivos incrementándose.
Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, el fin de semana Cristina López Schlichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor.
¿Qué significa esto? ¿Cuánto tiempo? ¿Realmente cuándo falta la comunicación? ¿Qué síntomas hay?
Ese canal de comunicación, que hoy lo vamos a hablar en pareja porque por determinarlo un poco, es fundamental.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López Schlichting.
En Bezoya somos muy de que si vamos a vivir, hagámoslo muy fuerte. Y como cumplimos 50 años, vamos a sortear algo que sí que es muy fuerte. Premios semanales de 250 euros y un gran premio final de 50.000 euros. Descubre más en bezoya.es. Bezoya, 50 años de agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
La fruta pelada la trae MJ Navarro. Buenos días.
Hola, Herrera. Hay una tendencia muy fuerte entre las que hacen ruido. Se trata de incidir en la idea de que la inseguridad que vive España es por culpa de la inmigración. Te explico. Yo que me paso muchas horas mirando qué hace ruido, me estoy encontrando a diario con escenas colgadas en redes de las que no se sabe ni procedencia, ni lugar, ni fecha, ni contexto. Se trata simplemente de meter miedo. Sobre este asunto hay luego debates con más rigor. Anoche Iker Jiménez volvió a hacer mucho ruido en Horizonte, su programa en la televisión. Se trataba los datos de delincuencia en España, de agresiones sexuales relacionándonos con la presión migratoria. Se centraba el asunto en ese pacto no escrito que existe, dicen, para que los medios no demos la nacionalidad de los violadores.
Lo supimos desde el primer momento.
Yo creo,
no se ocultó.
Esther, y todos aquí.
Será en tu medio.
Por
Esther.
Eso.
¿Pero cómo en tu medio?
Escucha,
medio,
vamos a ver.
Pero ¿qué los estás medios, diciendo? Que los medios de comunicación están
sí,
ocultando eso.
Carmelo.
Es más, cuando no te pones la nacionalidad, eso no es, ya te la pones.
Esto es, pero esto es importante, Carmelo. Esto es importante para todos. No seamos tampoco. Yo no digo que sea así, que no sea así. Yo lo que digo es que hay una corriente grande que dice que en las noticias, y se puede comprobar, y es más, no seamos cándidos. En cualquier gran medio español, cuando uno va a los comentarios, toda la trifulca es por qué no habéis dicho la nacionalidad de este tipo.
Si ayer hablábamos del estreno de Apatrullando de Jalís de la Serna y su reportaje del Raval de Barcelona, ¿lo recuerdas? Que, por cierto, fue un éxito de audiencia para su cadena, La Sexta. También le toca a Madrid y la inseguridad. Por ahí seguimos. En Espejo Público, Raúl García, que es un excelente reportero, se dedicó a la noche en el centro de Madrid.
Oye, ¿hay mucha inseguridad aquí en esta plaza? ¿Sí? ¿Por qué?
Porque hay gente mala, hay gente...
Mucho criminal. ¿Mucho criminal aquí en la plaza?
Claro, aquí.
Esta plaza, a menos de 500 metros de la Puerta del Sol, está llena de contrastes. Junto a numerosas terrazas tenemos a gente durmiendo en los alcorques. ¿Eres de Marruecos?
Sí.
¿Y tu compañero de dónde es?
También
de Marruecos. Acabas de salir de prisión.
Sí.
¿Y vives aquí?
¿Vivo aquí?
Nos dicen los vecinos y nos dicen los comerciantes que la plaza es muy insegura.
Sí, muy insegura.
¿Es muy insegura?
Claro, te puede matar cualquiera.
Te puede matar cualquiera. En fin, más cosas. Tezanos, a José Félix Tezanos, el presidente del CIS. Se lo encontró ayer en un acto una reportera de Más Vale Tarde, que le dijo que no había dado ni una en las europeas.
Nos vamos a convocar un día en el CIS, de verdad, ¿eh? Y vais a hacer con toda tranquilidad todas las preguntas que queráis, ¿eh? Y lo vamos a explicar todo.
No ha acertado el resultado en ninguno de los 9 partidos que han obtenido representación en el Parlamento.
Eso significa que no se ha entendido bien. Y que usted no sabe nada de sociología.
¿No se ha entendido bien la encuesta?
No, usted no ha entendido lo que estamos publicando nosotros. Pero insisto que lo haremos.
Si no lo he entendido, explíquemelo.
De manera, perdona.
Pero si no lo he entendido, explíquemelo, señor.
No, no, lo haremos sentado.
Usted no ha entendido nada. Chiquita, le faltaba decirle, ¿no? Chiquita, ¿no? Usted no ha entendido nada. Bueno, lo que van a oír ahora son unos pasos que rodean un chalet en Ávila. Es un vídeo que ha colgado El Plural. Este es un tour alrededor de un chalet en La Adrada, Ávila, que El Plural atribuye al juez Juan Carlos Peinado, el que investiga a la esposa de Pedro Sánchez. Dicen que aparece en el catastro como almacén, chaletazo ilegal, añaden, sin licencia de primera ocupación. Dicen también que está a pocos minutos del municipio familiar de Isabel Díaz Ayuso. Y así ya con la relación, pues hombre, se abre ya, la sospecha.
Ya lo tenemos completo.
Exactamente,
todo,
claro. Bueno, y voy a acabar por donde estás tú, precisamente, en la Eurocopa. Llevaban 26 años sin salir de las islas para un gran torneo. Se enfrentan a la anfitriona. Escocia se ha ganado ya la simpatía de todo el mundo. No Scotland, no party. No sé si te los has encontrado ya por ahí, por las calles de Alemania, pero...
No, todavía.
Pues están concitando de verdad el cariño, el aplauso y algo más, sobre todo las cervezas, por parte de toda la afición europea.
Eso es. Bueno, ahora noticias a las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Muchos cars.
En FlexiCar.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa, la gran diferencia.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos pack de 12 latas Heineken ahora por 7,69, ahorras un 23%. Y bananas por 0,99 el kilo, ahorras un 31%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Mira, colesterol alto.
Yo estoy igual, y si no haces nada te sigue subiendo.
El colesterol puede acumularse en tus arterias siendo un riesgo para tu corazón. Cuídate y toma Danacol cada día. Reduce el colesterol en 3 semanas y además, si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón.
¡Ahí va, Tomás! ¡Pide un deseo que empieza esto!
¡500.000 euros!
¡Y un viajecito!
¿Pido otro? Volver a juntarnos por San Juan el año que viene.
Este 24 de junio, ilumina tu San Juan y pídele todos tus deseos al cupón diario de la 11. Podrás ganar 500.000 euros y si entras en cuponespecial.es podrás conseguir experiencias únicas de viaje. Cupón diario de San Juan de la 11. Bases depositadas ante notario.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si a esto le añades el ventilador de techo perfecto con hasta un 15% de descuento hasta el 4 de julio, este verano podrás sentirte como de vacaciones en tu propia casa. Leroy Merlin. Un hogar no nace. Un hogar se hace.
¡Ay! ¡Uy! ¡Oh! ¿Cuando te duele?
¿Flogo qué?
Flogoprofen con etofenamato es eficaz contra el dolor y la inflamación en músculos y articulaciones. En gel y spray a partir de 12 años. De Chiesi. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.